Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Domingo 27 de diciembre, estamos en plena Navidades y a lo mejor alguno pensaba, wow, seguro que no hay tertulión en Tiempo de Juego. Pues sí que lo hay, sí señor, sí que lo hay. Y además agradecemos a sus señorías que estén ahí presentes en un día como hoy. Hola Tomás Guas, ¿qué tal?
Hola, hombrecillo, ¿todo bien?
Hoy ni con Jaycee, ¿eh?
No, hombre, coño, estos son 40 partidos que juegan, juegan muy bien el Barça, mejor que el Madrid, yo creo. Está un partido muy interesante, muy bonito, nos quedan muchos más, lo decía Paniagua y Parra, ¿no? Está bien, hombre, para una tarde de domingo, entre Messi un ratito y el baloncesto, hemos pasado un rato agradable.
Está muy bien, está muy bien, sí señor, ha sido un partidazo de baloncesto. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Muni?
Lo decíamos, vísperas de mucho, ya se sabe, ¿no? Lo digo por lo de la entrevista de Messi, que tú decías ayer, no, yo creo yo que no vaya a decir nada, ¿no? O sea, creo que no vaya a decir nada. Y al final, bueno, ya algo ha habido, ¿eh? Aunque creo que a ti no te ha gustado demasiado.
No, a ver, me ha gustado. Lo único es que aquello, la decisión, por decirlo de alguna manera, no ha existido. Era evidente que no podía existir. Yo creo que todo el mundo puede quedar contento en el sentido de que, bueno, a lo mejor tal, pero para mí yo creo que se va. Porque, mira, alguien...
Tranqui, que ahora hablamos, que... ahora hablamos largo y tendido.
Perdón,
tendrás tiempo, no te preocupes,
lo que quería decir es que alguien que se queda no habla tantas veces de volver.
Claro. Sí, se quedó además esa pregunta en el aire ayer de Évole, ¿no? Cuando dices que quieres volver es porque te vas, ¿no? Pues mira, claro. Luego le escuchamos también a Messi. Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Feliz Navidad, hombre, ¿todo bien?
Sí, igualmente. No se concibe un domingo sin el estudio.
Di que sí, di que sí.
Como la Navidad.
Y como Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Has estado ahí con el baloncesto, ¿no? Dale,
que te
pego.
Ahí peleando, narrando el partido. Sí.
Peleando, pero no te ha bastado
gran
a ti
partido,
tampoco.
Estoy con Pani, que lo venía escuchando. Sí.
¿Cuántos partidos Barça-Madrid habrás narrado en tu vida?
No lo sé, fíjate que hay gente que lleva la cuenta y tal, pues fíjate, desde el año, yo creo que el primero que narré, no el primero que es que vi, porque vi más, pero narrarlo, pues el primero debió ser en el año 83, cuando entré en Antena 3 de radio.
Pues se escribía todavía en lápidas de granito,
bueno,
¿no?
Claro, 42 años... Pues no sé cuántos he podido. Algún día echaré la cuenta, Tomás.
Madre mía, bueno.
Jugaba el papá de Pablo Lasso, ¿no?
No, era Pepe Pablito. Lasso. Para mí, yo muchas veces lo recuerdo, con Pablo nos reímos, claro. Porque para mí era Pablito, claro. Empezó con, yo lo conocí con 17 años.
Lo has conocido hasta Pablo Pablito todavía. Pablete, al otro. Sí.
El problema es lo que serías tú para él, Don Ciro.
Ese es el problema.
Ese es el drama.
Qué malo. Bueno, está más contento Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
Está más contento por lo del Barça y porque has estado con Laporta, ¿no?
Sí, señor. Hemos estado hoy... lo de Évole, nada, no tiene nada que ver. Estábamos a años luz comparado con el entrevistón que le voy a hacer mañana en YouTube a Laporta. Sí, sí. Hoy he estado esta mañana en la sede de Laporta con él.
Laporta en la jungla. Vaya jungla entre Senabre y Laporta. Sí. Bueno, está también por ahí Antoñito Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué pasa, hombre?
Muni, ¿qué tal? Buenas noches. Déjame que te diga, si no reviento, y que soy muy fan, tío, de las separaciones musicales. Te oí ayer y antes de ayer con el especial de Navidad. Eres un fenómeno, tienes un gusto musical tremendo.
Bueno, la música la hacen otros. Mira, por
sí,
cierto,
pero elegir la música también es talento, ¿eh?
Está sonando una por debajo que tiene algo que ver, pero bueno. Santi Cañizares, hola, portero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está? Feliz Navidad, hombre.
Yo bien, más joven que Ciro y que contar unas historias.
Bueno, eso no es fácil.
De
digo,
la
no
historia, macho.
Oye, escucha, ¿veis lo que suena de fondo? Esto suena algo ilustre, ¿no? Yo creo que tenemos que ir apartándonos un poco, hacer pasillo y aplaudir, porque llega ahí un hombre que está, digamos, casi en, no sé si en pleno jubileo o mitad. Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, Miguel?
Estupendamente.
Vamos a ver, yo creo que a estas alturas la gente ya sabe, sobre todo la gente que colabora en este programa, que Miguel se ha... ¿Cómo es esto? ¿Medio jubilado, Miguel? Dilo tú.
Voy a entrar en una fase que se llama jubilación activa.
Bueno,
he dejado de escribir todos los días, porque llega un momento en que en la vida uno tiene que hacer caso de sus prioridades y las mías en este momento son otras.
Está bien eso, ¿no?
Como Messi, ¿eh? Están en un momento muy parecido, Messi.
No, no, porque yo sé exactamente lo que tengo que hacer.
Muy bien.
Muni, ¿sabes que empezamos? Bueno, coincidimos en segundo, ¿no? Me parece que fue Miguel y yo, ¿no?
En Bellaterra. ¿No?
¿De preescolar o de qué?
En Bellaterra.
No, en Bellaterra, en la universidad, con Frederic Porta.
Exacto, con Frederic Porta y... Sí. Coincidimos mucho en el campus donde había grandes partidos
y en el bar donde los había mejores, sabéis lo que se dice de esa universidad, que yo fui el primero de esa universidad, o sea,
bueno, no teníamos universidad, Emilio.
Pero el primero en entrar o el primero en notas,
la facultad
era de económicas,
la facultad de medicina de información la abrí yo. Y sabes,
había
que
luz eléctrica de
esa,
Emilio,
de esa universidad. ¿Sabes qué se decía de esa universidad? Que era la única, que era el único bar que tenía una universidad dentro.
Me has recordado a Fernando Echeverría imitando a García, ¿eh? Con lo de la puse yo.
Tenemos que decir, Ciro y yo, que tuvimos el honor de tener de profesor a don Carlos Pérez de Rozas.
Mira, de imaginación.
A mí, que
me sorprendió,
que durante mucho tiempo me dijo que era el mejor alumno que había tenido.
Hasta a mí eso no me lo dijo.
Hasta que descubrí que,
hasta que te dijo la verdad.
Que se lo decía a todos. Y especialmente al llamado Carlos Ruiz Zafón.
Anda, fíjate.
Sois unos millennials.
Exacto.
Vamos.
Prácticamente. Ya está.
Somos de mediados del siglo pasado.
¿Sabes? Estáis más cerca de que os pongan la vacuna, de los primeros.
Había una cosa que era un... Escúchame, un medidor de palabras y de líneas que se llamaba Cícero.
Hombre.
Y
las picas.
Pero sí, escucha, eso claro, en los 90 yo también lo utilicé.
Hombre, era un tipo correcto. Le dije, oiga, ¿esto cómo va? Y dice, vuelve en septiembre.
Yo estuve con el Cícero, con el gran Antonio Alcoba, otro maestro del periodismo.
También, hombre, joder, grande.
Sí, señor. Bueno, en fin. Batallitas. Está
magníficas, por otra
Víctor
parte.
Navarro sigue por ahí en Barcelona. Víctor.
Aquí estoy, sí.
Bueno, en fin, para repasar un poco lo que ha sido la entrevista a Messi. Y luego preguntamos también aquí al personal por el asunto de lo de las vacaciones, que yo no sé si habrá a quien le parezca justa lo de la ampliación de vacaciones de Messi, o habrá quien piense directamente que esto no es ampliación de vacaciones, que es, como dice el club, que está ultimando el tratamiento de recuperación del tobillo. Pero bueno, una entrevista a Messi, Víctor, que me decías antes, que a lo mejor no ha dejado demasiados titulares deportivos, pero por lo menos eso que hemos escuchado antes de Messi, hablando sobre el futuro, que le gustaría volver un día al Barcelona, a mí la verdad que me dejaba la sensación de que Messi está diciendo que se va a ir. Pero bueno, ahora preguntamos a los demás. ¿Pero qué más cosas deportivas ha dicho interesantes?
Pues sobre su intento primero de salir del Barça en agosto, ha dejado claro que no tomó esa decisión por el 2-8, ni después se reafirmó por la salida de Luis Suárez. Era algo que venía pensando desde hace tiempo, viendo sobre todo las eliminaciones en Champions de los últimos años, y como hemos contado, que así se lo comunicaba a José María Bartomeu continuamente. Él tenía claro que quería luchar por ganar títulos y que este año en el Barça iba a ser de transición, con nuevos jugadores y con la llegada de jóvenes. Reconoce que es difícil que el Barça vuelva a estar donde estaba por la situación económica. Del futuro, cuando Jordi Évole le preguntaba si las posibles llegadas de Xavi o Neymar harían que se quedara, se ha reído y no ha querido contestar. Para callar algunas críticas ha dicho que él no manda en el vestuario, que el club está por encima de Leo Messi y que tiene una relación de amor por esta camiseta que le ha dado todo. Y ya en clave electoral, que ningún precandidato se ha puesto en contacto con él y que solo le desea a quien gane que acierte en sus decisiones.
Vamos a escuchar un poco de lo que ha hablado Messi, de lo deportivo, y empieza hablando sobre cómo está la economía del Barça, cómo está el club.
Sí, el club está realmente mal y es difícil, o va a ser difícil, volver a estar donde estaba.
Estabas muy molesto en verano porque había quien había dudado de tu barcelonismo.
Sí, porque escuchaba decir, con todo lo que te dio el club, bueno, después se armó todo ese lío, el presidente de ese momento no quiso y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí, y para hacer el malo de la película, y pasó todo lo que pasó.
¿La gota que colma el vaso es el despido de Luis Suárez?
No, porque yo ya lo tenía decidido antes de eso. Pero sí que me pareció también una locura lo que hicieron con Luis, hablando en el caso de Luis, ¿no? En concreto, por cómo se hicieron las cosas.
¿En qué te engañó exactamente Bartomeu?
La verdad que muchas cosas las cuales prefiero no sacarlo, porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron, pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años.
¿Con Ronald Koeman ya hay proyecto?
Creo que con Ronald Koeman se le dio una seriedad y una idea de lo que pretende y de lo que quiere que para su equipo y lo que quiere para el club. Fue un gran acierto, que está haciendo las cosas muy bien.
Y cuando tú escuchas al que ahora lleva la junta gestora, esta que hace unas declaraciones y dice, yo es que en verano hubiese vendido a Messi.
No hace falta que diga eso, que es un gestor y que no tiene nada que hacer. Lo que pasó, pasó, y ya no tendría que haber revuelto el tema, que no nos hace bien a nosotros como equipo ni al club.
¿Tienes algún candidato favorito? Lo digo porque si ahora lo dices, ya no hace falta que se hagan elecciones.
Imagínate, dicen que manejo el club, imagínate si digo que quiero algún presidente.
Se habla mucho de tu relación con Griezmann.
Yo lo dije, no tengo ningún problema con él y la relación es buena. Incluso tomamos un mate juntos también a veces, en el vestuario, en los viajes.
¿Estás más feliz ahora?
Sí, como te dije, me costó porque realmente no estaba en el lugar donde quería estar y me costó también adaptarme al vestuario porque hay mucha gente nueva. Yo lo que me rodeaba siempre a mí en el vestuario, no hay más ninguno. Poca gente de la casa en el vestuario y eso hace que tengamos diferentes culturas y eso hace más difícil unir a un vestuario y que un vestuario sea fuerte.
Bueno, eso ha sido, yo diría, de lo más interesante de lo que ha dicho Messi en ese extracto que ha hecho Dani Asenjo, en lo que se refiere a lo deportivo, ¿no? Luego hablamos de lo personal, sobre todo lo del psicólogo, que ha estado francamente bien, escuchar a Messi hablando de su necesidad de psicólogo, pero bueno, por empezar por alguien. Miguel, ¿te ha dado la sensación de que Messi se va? No sé, bueno, si la tenías ya, si te la has reforzado hoy.
Yo tengo la misma sensación después de oírle. Creo que se va a ir, pero también pienso cuando le escucho que a veces el corazón traiciona a la cabeza y puede pasar cualquier cosa. Pero en general tengo que decir que la entrevista me ha parecido lo mismo que cuando le veo jugar. O sea, de repente parece que no está y está hablando de o contestando trivialidades y luego hace una cosa, luego dice un titular, luego suelta otro y cuando se acaba la entrevista te das cuenta que el tío ha dejado como 20 titulares. Los que hemos oído, pero ha dicho más. Ha dicho que Guardiola es el mejor entrenador, que Luis Enrique es tan bueno como él, que no iría nunca al Madrid, tampoco al Atlético, que le gustaría volver de director técnico, no como entrenador, que le gustaría ir a la MLS, que admira a Cristiano. Básicamente me ha impresionado lo del psicólogo, porque yo siempre he creído que no porque haya ido yo, pero creo que es una ayuda para todo el mundo y cuando un tío lleva sobre su espalda la mochila de ser Messi, creo que cualquier ayuda es poca y estos los psicólogos...
Ahora hablamos de eso, de todas maneras.
Le echan una buena mano, pero en definitiva yo tenía claro que no podía decir, porque no es procedente que diga si tiene tomada la decisión. Por momentos creo que no la tiene y en otros momentos, incluso antes de la entrevista, he pensado que se va a marchar, pero no tengo ni idea. En definitiva, me ha gustado la entrevista.
¿Te has dejado como estabas?
No, me ha gustado la entrevista, como me gusta ver a Messi todos los partidos, porque la he estado mirando todo el rato, consciente de que en cualquier momento podía pasar algo, y eso a mí me gusta de las entrevistas y de los partidos.
Sin miedo, ¿eh?
Yo le veo más fuera que dentro. Esta frase no la pronuncio mucho, pero estoy 100% de acuerdo con Emilio, con lo que ha dicho al principio, con Miguel también, pero eso ya es más habitual. Yo creo que ha pronunciado demasiadas veces la palabra volver. Creo que por primera vez ha sacado él el tema de Estados Unidos. Y cuando sacas el tema de Estados Unidos, mucha gente, porque está un poco dividida la prensa, o compañeros que estamos comentando la entrevista aquí en Cataluña, que algunos decían, no, yo por primera vez tengo la esperanza de que se va a quedar y tal. Porque cuando dice lo de Estados Unidos es como si fuera un plan mucho más a largo plazo. Bueno, yo cuando oigo Estados Unidos lo primero que pienso es el Manchester City, que es el equipo que le puede dar precisamente lo de jugar en Inglaterra un poco y luego irte a Estados Unidos y seguir por la misma familia de franquicias, ¿no? Yo con todo lo que ha dicho Messi hoy, sinceramente creo que todo está abierto, que todo es posible, que el presidente que gane seguro que tendrá un margen para poder convencerle, pero que él tiene la decisión tomada de que no, de que su etapa aquí ha acabado.
Bueno, yo me lo creo. Yo creo que no tiene claro él lo que va a pasar y por lo tanto perdón, si no lo tiene claro él, yo menos todavía, y que está esperando. Yo creo que influirá mucho cómo acabe la temporada, cómo quede el tema Koeman, al que le ha echado un capotazo importante, qué horizonte económico se le abre o no se le abre al Barça, abrirse pocas cosas tal y como es la situación en estos momentos. Pero yo me esperaba ahí un tipo que ya sabe lo que va a hacer y que, bueno, aprovecharía una situación para ser un poco cínico y bueno, hacer que pase el programa y tal, sin decir lo que él sabe que va a hacer, pero sinceramente es que me parece que no lo sabe.
Yo creo que él, una de las cosas, luego hablamos del psicólogo, como dice Muni, pero una de las cosas que ha dicho es que volvería a mandar el burofax. Para mí eso es muy importante, en el sentido de su pensamiento personal. Si su pensamiento personal ahora, 27 de diciembre, es que volvería a mandar el burofax, es que todas aquellas cosas que decía el burofax todavía se mantienen vivas. Segundo, no hay dinero para nadie. O sea, eso que ya lo dijo el señor Florentino Pérez el otro día, o ya lo insinuó en el sentido de, señores, pongámonos las pilas, que es el tema del coronavirus, de la vida social de cada día, que salen los médicos de las
urgencias. Emilio, vamos a hacer una cosa, que se escucha un poco raruna la línea, vamos a repetir esa llamada, ¿vale? Y ahora sigues con el razonamiento. A ver quién quedaba por ahí. Cañizares, por ejemplo, o Senabre, sí. No sé quién estaba por ahí.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es difícil, saber lo que vas a hacer de tu futuro en el mes de diciembre. Porque además el fútbol cambia continuamente, los clubs cambian continuamente y especialmente el Barcelona tiene ahora además unas elecciones. ¿A dónde va el Barcelona? ¿A dónde se dirige? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque nadie quiere estar en un club que no tenga equipo para competir, que esté mal gestionado. Y todo el mundo está muy contento en el club cuando tiene un buen equipo para competir y está bien gestionado. Con independencia que luego económicamente se pueda asimilar su contrato o no, que eso es desde luego también importante, porque no es un chaval que gana cualquier cosa, ¿no? Porque es un jugador muy caro. Sobre la entrevista, yo creo que a mí no me deja ninguna pista. No sé si yo también soy un poco bobo también, ¿no? Pero cuando veo jugar entrevistar, cuando le escucho a un jugador entrevistado, no le hago mucho caso. Pues porque yo entiendo que él es Messi, que no puede decir todo lo que siente, porque cualquier cosa es un titular, porque está todo el mundo pendiente de cualquier detalle, porque tiene que estar meditando cada respuesta. Y entonces dices, a mí me gustaría tomar un café con él, ¿no? Entonces así sí le puedo entender un poco y sí puedo ver por dónde van los tiros. Ahí me dejaría pistas, pero no en una entrevista. Entonces, por norma, yo te digo que ni un club a mes de diciembre es capaz, un club de primera al nivel, no te estoy hablando de un club asiático, un club de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que eso sí, porque eso es lo que hacen, es marketing futbolístico en algunos casos. Pero un club de primer nivel, por ejemplo, el Manchester City, no puede garantizarle a Messi que va a tener un hueco la temporada que viene, porque estamos en el mes de diciembre y pasan muchas cosas en el fútbol durante 6 meses. Lo que ha dicho Emilio de que, o no sé si ha sido Senabre, sobre, bueno, se va al Manchester, misma franquicia, se va a Estados Unidos, es una chorrada. Uno no piensa en irse al Manchester porque mi final es acabar en Estados Unidos. Es una tontería, porque yo no creo que un jugador ahora mismo se vaya al Manchester con la cabeza en Estados Unidos, y más un jugador como el que se le exige todos los días.
Es una tontería, perdona Santi, que han hecho varios jugadores antes que Messi, y es una tontería que en el mes de agosto estaba casi segura, es decir, gente que manda mucho en el City decía que estaba hecho.
A lo mejor Santi no le hace la misma falta a Messi o a otro jugador que a Messi, ¿no? A Messi que a otro jugador.
Yo no me la creo. Yo no me la creo, o sea, yo no creo que un tipo diga, quiero jugar en Estados Unidos y por eso me voy al City.
Emilio,
¿puedo decir una cosa respecto a esto? ¿Vale? Esto es una idea de las señoras. O sea, las señoras de Cesc Fàbregas, sí, Daniela Schiman y la señora de Messi quieren vivir en Miami o en Los Ángeles. Y ese es el motivo por el cual Messi y Cesc Fàbregas están haciendo planes, como dice Dani, yo no sé si para 2, 3, 4, 5 años, pero están haciendo planes de eso. O sea, cuando Messi dice, yo quiero probar eso de Estados Unidos, no es así. Es es Antonella quien quiere probar la vida de Estados Unidos, es Daniela quien quiere probar la vida de Estados Unidos, y a Cés y a Messi pues ya les va estupendo acabar en Estados Unidos.
O sea, al final quien manda, manda, es, ya se sabe esto.
No, lo digo porque eso es así.
Bueno, pero eso es normal, es una unidad familiar.
Yo he añadido un argumento a lo que ha dicho Daniela.
De mucho peso. Un argumento de mucho peso, Emilio, porque es una unidad familiar donde muchas veces deciden dos personas, no solamente una, y en ocasiones decide solamente una, que normalmente es la mujer.
Sí, que pensamos que a lo mejor el fútbol
así
está por
de claro
de
te
todo
lo digo, porque
es una
estrella,
pero no, claro.
Lo he vivido, he visto a gente que no juega en China o que no juega en Asia porque su mujer no está dispuesta a vivir ahí, he visto a gente que juega o no se viene a España porque su mujer está contenta donde vive, y es normal también, porque al final es una unidad familiar. Entonces, importa tanto la opinión y el deseo del futbolista como la opinión y el deseo de su señora esposa.
Termina, Emilio. Estamos teniendo problemas con esa línea, pero no te acerques demasiado al micro porque parece que petardea ahí un poco más de la cuenta.
No, lo único que quería decir es que es evidente que estoy con Miguel. Y con Roberto.
Emilio, así va a ser imposible. Vamos a intentarlo, a ver si arreglamos esa comunicación y tenemos suerte. Antonio, ¿ibas a decir?
Sí, yo quería decir que desde esta orilla, desde donde yo observo, ¿no?, que se toma la distancia oportuna como para medir a las cosas que pasan en Barcelona o las cosas que pasan aquí cerquita, en el Bernabéu, ¿no?, en el Real Madrid, yo me da la impresión, y esto es una impresión muy personal, de que Messi se ha empezado a despedir hoy con esa entrevista, y lo va a hacer con mucho tacto, porque un tío que lleva toda la vida en el Barça, cuando se va no debe ser fácil irse, y lo va a hacer con mucho tacto, como lo ha hecho en esta entrevista en la que no ha querido dar ninguna pista, en la que ha ido escapándose con mucha clase de muchas preguntas, pero también te voy a decir dos fragmentos que a mí me han llamado la atención. Primero, cuando le pregunta después de todo lo que pasó con Bartomeu, cuando él mandó el burofax y cómo fue el reencuentro con el vestuario y los primeros metros de andadura, dice que cuando uno no quiere estar en un lugar es muy complicado. Y un tío que lleva toda la vida como Messi, que es respetable, que ha hecho todo lo que se puede hacer por un club, que diga eso que ha sentido en los primeros tramos de esta temporada, significa que ya hay un frío dentro de él que abre la posibilidad de marchar, ¿no?
Yo quería comentar una cosa respecto a la afirmación del burofax. Yo no extrapolo la afirmación al momento en que ocurrió el caso.
Totalmente de acuerdo.
Yo entiendo que lo que ha dicho Messi es que en las mismas circunstancias, con un presidente que le engañaba, que le había engañado ese año y que le había engañado varias veces en los años anteriores, y en un club en el que no había proyecto ni plantilla y una crisis económica galopante, hubiera hecho lo mismo, porque ya no le quedaba más solución. Se lo había dicho a Bartomeu 6 veces que se quería marchar, no le había hecho ni caso, y la única manera que le quedaba era tomar la vía legal. Entiendo, creo entender que ahora no son las mismas circunstancias, así que cuando él responde al tema del burofax se refiere a que en esas circunstancias en las que estuvo no está arrepentido de lo que hizo, al contrario, lo volvería a hacer.
Totalmente de acuerdo, Miguel, y además te voy a decir una cosa. ¿Habéis escuchado alguna vez a una estrella del fútbol decir que se ha equivocado, estando en activo?
No, nunca, jamás.
No, pero escúchame, es que yo si me
permite... jamás, y estaría bien que lo hicieran, de vez en cuando.
Pero es que el burofax no es solo un error, el burofax es una declaración de intenciones.
Dejadle a Tomás, que todavía no ha hablado, dejadle a Tomás, por favor.
No, pero es que yo creo que él no tiene conciencia de haberse equivocado. O sea, él no cree que se equivoca en ese momento. Como tampoco estoy convencido que la 28, que va a ser mañana la Día de los Inocentes, sabe qué va a ser de su vida.
¿Tú crees, Tomás, como él dice, que todos los abogados le han dicho que ganaría el juicio con el Barça?
Bueno, eso dice él, no lo sé.
Los suyos a lo mejor sí.
A lo mejor sí, pero bueno, quiero decir que eso pasó. Yo lo que te digo es que, entendiendo muy bien lo que decís de las señoras, que es una verdad y es un argumento de muchísimo peso, yo creo que a día de hoy él no lo sabe. Porque dejarme 25 segundos. Dar el paso no es fácil. O sea, tú estás hablando de un señor que el próximo gran o el último gran objetivo de su vida es el Mundial de Qatar, que es en noviembre del 22. Noviembre y diciembre del 22. oiga, mire usted, ¿usted se va a ir donde le van a exigir ganar cada partido de una manera monstruosa, la Champions, la leche, cuando estás en un sitio que es tu casa, que todo el mundo sabe las circunstancias que tiene el Barcelona, que no serán eternas? Porque pues, todo esto que nos cuentan de la ruina y demás, vosotros descartáis que Mbappé esté en el Madrid el año que viene, yo no. Y vosotros descartáis que el Barça el año que viene haga 4 o 5 fichajes, yo tampoco. Porque son 2 acorazados. Entonces, yo me pongo en plan de decir, oígame, con 33 para 34 que te dé el año que viene, voy a dar ese paso. Cuando estoy en mi casa, estoy colocado y estoy en una situación donde todo el mundo entiende que esto es carretear como se pueda. Yo veo que es una decisión muy complicada. Irte a jugar a Inglaterra, que no, la pelota no toca el suelo la mayoría de los partidos. ¿Dónde vas a jugar 2 años más cómodo que en el Barcelona? ¿Dónde sí, vas a estar
él,
mejor?
Él ya no,
escúchame,
tiene que
Antonio, que hoy mismo,
Tomás, es que él ya no tiene que demostrar nada.
Antonio, hoy esta tarde, antes de la entrevista, y acabo, antes de la entrevista, hay un comunicado que tiene un problema de rodilla, un problema de tobillo.
¿Dónde
va a estar mejor ese muchacho que del Barcelona,
por favor,
para preparar su último asalto?
O sea, a las 11 dicen que no están en el entrenamiento y 5 horas después hablan del tobillo.
Ese es otro tema que ahora trataremos.
Así me gusta que me hagas el papel.
Eso supone que la comodidad que él tiene a 34 años el año que viene, en el mes de junio, lo va a tener el equipo del mundo donde le van a exigir la locura.
Oye,
y Estados Unidos, perdóname, Estados Unidos le espera con 33 y con 36.
Sí, claro. Lo que dice Antoñito de que no tiene nada que demostrar. Mira, cuanto más grande es un futbolista, más tiene que demostrar donde sea.
No,
salvo
que además,
sea una liga de exhibición.
Santi, además lo que dice Antoñito... Lo que dice Antoñito tiene un punto contradictorio. Y es que eso no depende del futbolista, depende de quien te contrata. Si quien te contrata para ganar la Champions como el
PSG. ¿Para qué lo contrata?
Entonces, vas a tener esa necesidad. No depende de ti seguir demostrando nada. Del tío que te contrata.
Estos jugadores tienen un entorno.
Querrá ganar la Champions, don Emilio. Si se va al hombre,
sí, claro, Roberto, pero yo estoy hablando solamente... Yo estoy hablando solamente de la observación de Antoñito, que es respuesta a lo de Tomás.
Emilio,
el planteamiento de Tomás
perdona,
me parece
alusiones,
perfecto.
Por alusiones, quien contrata a Messi ahora, contrata al Messi de ahora, no contrata a otro Messi.
¿El Messi de ahora no quiere ganar la Champions?
Dejadme un instante, que me tengo que ir a publicidad, pero quiero preguntarle a Ciro. Ciro, ¿quieres decir algo de todo esto?
No, yo estoy convencido de que se va. O sea, yo creo que él tiene clarísimo que, por lo que ha ido diciendo en la... O sea, es que le ha dado 3 o 4 palos al Barça, o sea, a lo que está sucediendo en
Ciro,
Barça.
Ni siquiera ha dicho la frase que dicen todos estos pájaros, con perdón, y en el término es simpático, Santi, que dicen todos estos pájaros que es mi primera opción es el Barça. Mi primera opción es el club. O primero ir al club. Ni siquiera ha dicho mi primera opción sigue siendo el Barça. Frase, que la podía haber dicho, se la ahorra.
Yo he creído entender que ha dicho que hablaría con el que saliera presidente y que cuando se saliera presidente ya habría tiempo para que le explicaran todo lo que tenía que hacer.
No tiene ninguna prisa, hombre.
Pero que en la vida, incluso en la de Messi... Yo no quiero ponerme como ejemplo, pero yo he tenido que tomar una decisión. Bueno, pues llega un momento en que la vida te pone en la tesitura de tomar decisiones, y que un jugador como Messi crea que se ha podido acabar su ciclo en el Barcelona, a mí tampoco me parece un sacrilegio.
Y que
este tío diga que ha hablado de amor al Barça, de pasión por los colores, de amar la ciudad, de querer vivir en Barcelona... lo único que diga, que yo lo digo, creo que casi lo ha dicho como pidiendo permiso. Oye, que sepáis que si yo me voy, mi ilusión será volver.
Sí, claro, que me dejéis la puerta abierta. Bueno, dejadme un instante, que hagamos una pequeña parada, porque os tengo que preguntar por lo de la lesión / vacaciones de Messi y también por lo del asunto del psicólogo. Escuchamos un poquito más a Leo, pero enseguida.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Verti.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos el último tramo de Tiempo de Juego de domingo, 27 de diciembre, hablando mucho del caso Messi en el Tertulión. Sigue por ahí Víctor Navarro, añadido, ¿no, Víctor? ¿Qué, qué? ¿Emilio, qué? ¿Cómo te cuelas ahí?
A lo que ha dicho Miguel, que es él también ha tomado una decisión, en el caso de Messi, también ha mandado muchos mensajes sobre lo que él intuye que pueden ser los próximos meses del Barça. En el sentido de no pueden haber fichajes, está llegando gente muy joven, a mí me ha costado entrar en el vestuario, ahora estamos haciendo piña. Igual resulta que esa misión que todo el barcelonismo, no nosotros, todo el barcelonismo espera de él, a él no le apetece nada hacerla. Y pero prefiere irse a otro sitio.
Hay una postilla que lo hemos hecho y que me parece muy importante, que es, hoy ha hablado Messi, pero no ha hablado el Barça. ¿Qué piensa el Barça? ¿Y qué piensa el señor que sea presidente si le interesa Messi o le, claro, o le interesa un juego nuevo?
O si le interesa, si puede pagarlo.
No, pero ya no se puede pagarlo.
Es lo que porque están dejando caer todos. No,
bien, pero escúchame, eso es un apartado muy importante, evidentemente, pero también hay un apartado deportivo. Que es decir, oígame, a lo mejor resulta que el presidente nuevo piensa que quiere un proyecto nuevo sin Messi. Eso también el Barça va a opinar. Porque ya, el señor bueno, queda, este ya, señor acaba contrato.
Ya, pero de la
eso,
misma
eso no se contempla. Y creo
pero
que
de la misma manera, ¿no? Yo creo de la misma manera, Tomás, que Bartomeu no quería ser quien se cargara a Messi. Yo creo que el presidente que salga elegido preferirá que sea Messi quien diga que no sí. Sigue,
bueno,
¿no?
Si estamos con miedos, entonces otra cuestión. Ahora, yo digo que puede haber un planteamiento deportivo del nuevo presidente de Barcelona que diga, mire usted, ¿por qué es caro? ¿Por qué es rubio y no es caro?
Sí, sí, planteamiento deportivo que antes de las elecciones no se atreven a hacer.
No se atreven a hacerlo, evidentemente, porque no hay valor para hacerlo, pero decir, mire usted, Leo...
Y porque tampoco ganan nada haciéndolo ahora.
Que tampoco ganan nada, oiga, a lo mejor yo...
Bueno, serían honrados, serían honrados.
Claro, un Barça nuevo en el cual...
Si dijeran lo que pensaran, si dijeran lo que pensaran y el proyecto que tienen...
Pero es que Emilio, además...
Si todo el mundo dijera lo que... su mandato decidiendo que... o abriendo
claro,
la puerta.
Y aparte, que lo que uno en fútbol, lo que se piensa hoy en diciembre, no tiene nada que ver con lo que se va a pensar
sin
luego
duda.
En mayo o junio.
Evidentemente. Sin duda, pero puede pasar.
Llevamos muchos años todos en el fútbol y
pero nadie, ni el club, ni los jugadores, ni la afición.
No, nadie, por
y los seleccionadores que... con sus selecciones. Por y supuesto. Los entrenadores con el equipo tipo que tienen en pretemporada, cómo cambia luego. Y los jugadores con sus decisiones que están incómodos en un club en este momento, pero pasan tres meses, empiezan
están
a ganar partidos y están encantados, como es lógico. Etcétera, etcétera, etcétera. El fútbol es muy cambiante.
A seis meses vista, a seis meses vista.
Por lo tanto, yo creo que a día de hoy, Messi puede tener una cosa en la cabeza y luego hacer la contraria.
No, bueno, Santi, no solo
pienso así. Y luego, además, creo que si un club se plantea fichar a Messi, no lo tiene decidido hoy en diciembre.
Hoy no lo tiene. Y no solo eso, Santi, como muy bien ha dicho Miguel. El propio Messi ha reconocido en esta entrevista que él no pensaba tan parecido hace seis meses, que ahora ya se encuentra un poco mejor
claro.
Y tal.
Sí.
No, déjame que le pregunte a Víctor Navarro. Víctor, ¿qué más ha dicho de lo personal Messi?
Bueno, lo más destacado, que vamos a escucharlo ahora y lo vais a tratar, lo del psicólogo, recibir la ayuda de un psicólogo, lo ha dicho abiertamente, algo que le aconseja a Antonella. Su mujer es su principal apoyo y sus hijos son lo que le mueve cada día. Su motor es muy familiar, es muy reservado también. Por eso le ha costado y no ha tomado la decisión de acudir a un profesional y no le gusta ir a lugares públicos donde puedan reconocerlo. Como anécdota, ha dicho que no está en el chat de WhatsApp con los padres del colegio, pero sí está Antonella. Uno de los momentos más difíciles, uno de los momentos más difíciles fue cuando ocurrió lo de Hacienda. Le dolió el trato recibido por la prensa, sobre todo la de Madrid. Mantiene el contacto con Neymar, con Guardiola y con Luis Suárez, con quien habla prácticamente cada día. Y por último, como explicaba Miguel, que admira a Cristiano Ronaldo, a Rafa Nadal, a Federer y a LeBron James.
A ver, ¿qué ¿has llorado últimamente, Leo?
Por tema...
Por lo que sea.
Tema deportivo no lloré, pero sí que sufrí muchísimo.
¿Has tenido que ir al psicólogo alguna vez?
Tendría que haber ido, pero no fui nunca.
¿Por?
No sé por qué, pero me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito. Incluso me insistieron para que vaya, Antonella, muchas veces, que lo necesitaba. Y como te decía antes, soy una persona donde me guardo todo para mí, no lo comparto y nunca di el paso. Yo sé que lo necesito por lo que hago, por el día a día, por lo que me toca hacer y que me haría bien, pero bueno, no lo hago.
Haces una vida bastante normal, yo no me lo creo.
Es muy normal mi vida, es más, hasta a veces aburrida de lo que hago.
¿Tú vas a comprar al Mercadona?
A veces he ido, sí, no siempre, pero alguna vez he ido, sí.
Sí.
Al Super, sí. Sí, vamos, de vez en cuando, es más, me gusta ir, pero... No voy seguido, la verdad que no voy seguido, pero he ido.
Pero si tuvieses que decir algo que te moleste de ser Leo Messi.
No, la verdad que sí, que la verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir. No es que me molesta, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de lo que hablábamos antes, de ir a un mercadillo, de ir al cine, de ir a restaurante, a supermercado, a lo que sea, sin que nadie te esté mirando o vigilando a ver qué hace, qué no hace, que siempre soy un agradecido porque el cariño que viví en todo el mundo, la verdad que es espectacular, pero hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, sí que me gustaría pasar desapercibido.
Es un ejercicio de sinceridad, Santi, que joder, llama la atención,
ver,
¿eh?
Pero totalmente, vamos
pero
a ver.
Mucho, digo, y además el reconocer lo del psicólogo es algo que todo el mundo, no solamente los famosos, o sea, es que cualquiera de nosotros puede haber necesitado un psicólogo en algún momento, está bien que lo diga él.
Sí, sí, pero tú, por un momento, tú solo por un momento, tú puedes ser el médico de Messi, el traumatólogo de Messi, el pediatra de los hijos de Messi, el entrenador de Messi, la esposa de Messi. ¿Pero tú te imaginas lo que debe ser el psicólogo de Messi? ¿Tú te imaginas la información que tú podrías tener? Yo, pensando en Messi, pienso que él, una de las cosas por las que no va, es porque debe de pensar ¿qué va a hacer este tipo con
pero,
lo que
pero,
le
cuenta? Vamos a ver,
pero no se convence de que eso, como muy bien le ha dicho Évole, como muy bien le ha dicho Évole, es... Oye, te iría muy bien. Yo voy.
Claro. Hay que ver al psicólogo.
Pero tú querrías disfrazarte del psicólogo.
No, 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 no. Yo lo que digo, es que seguro que uno de los argumentos es ese.
No, Antoñito, no es así. Yo creo que todo el mundo.
No tengo suerte hoy contigo, hermano.
Bueno, pero vamos a ver. Te puedo dar mi opinión. No pasa nada. Es hasta sano. Es hasta sano no tener la misma opinión. Es hasta sano. No os enfadéis. Yo no me enfado nunca cuando no tenéis una opinión como la mía. Vamos a ver. Yo no creo.
Si no por eso no estaría en este programa, pues siempre la contraste.
Eso es verdad también. Escúchame. Yo no creo que no crean el psicólogo. Yo creo que todo el mundo lo que tiene es cierto miedo, cierta pereza a lo desconocido. Y cuando uno no ha ido nunca al psicólogo, pues le das cierto miedo y cierta pereza ir. No duda de la capacidad de un psicólogo. Dudará, obviamente, de quién elegir como psicólogo, porque hay mil profesionales y quién es el que puede ayudarle. Pero no es fácil dar un paso que no has dado en tu vida, ya sea al psicólogo, al dentista o a quien sea. Sobre la información, Emilio, que puede tener un psicólogo, hay un secreto profesional que pone en riesgo su profesión.
No le debe preocupar. No, pero conociéndole a él, que ha reiterado en la entrevista 5 o 6 veces, yo me lo como todo y todo me lo dejo para mí, yo ni lo comunico.
Pero eso ha pasado al 95% de los jugadores de fútbol. Al 95% de los jugadores de fútbol. Y sobre lo que dice de la popularidad, yo creo que lo cuenta muy bien. Lo cuenta, claro, ¿de qué me voy a quejar yo, no? Del fútbol, no me puedo quejar de lo que soy, de lo que me quiere la gente, de lo que he hecho vibrar, de lo que me han aplaudido, de la figura internacional casi histórica que soy ya a todos los niveles en el fútbol.
De lo que he ganado.
¿No? Evidentemente. Ahora bien, claro que me gustaría tener algo que no te da el fútbol, que es algo de privacidad para jugar con tu hijo en el patio, para poder ir a de compras, para poder ir al cine y tal y cual. Eso le pasa a todos los futbolistas. A mayor o menor escala, pero me gusta que lo haya dicho con el respeto hacia su profesión, es decir, tengo todo esto y luego hay cosas que me quita el fútbol que son lógicas, que las echamos de menos los futbolistas en algún momento de nuestra carrera.
Y teniendo en cuenta, Santi, que donde él vive, todo eso se le respeta muchísimo, bueno, porque igual, él se mueve en esos círculos con una tranquilidad absoluta.
Bueno, a mí me ha parecido muy valiente no solo admitir que necesita el psicólogo, sino decir que no se atreve, que le falta la decisión para hacerlo. Así como no tengo claro lo que va a hacer con su futuro profesional, sí tengo claro que va a ir al psicólogo, porque supongo que esto, además de nosotros, lo habrá oído millones de personas y algún compañero muy amigo suyo ha tenido que sigue en el fútbol gracias al psicólogo.
¿Sabes cuándo irá?
En este caso, concretamente, gracias a la psicóloga. No,
¿Sabes cuándo irá? Como cuando cada uno de nosotros vamos al médico porque ya tenemos un dolor que no soportamos.
Bueno, pues exactamente. Pues
no, pero a lo mejor va, después de haberlo hecho público, a lo mejor va. Hoy ha tenido una cierta liberación.
Claro, hoy
llegará un momento en que verá al psicólogo como cuando vas al callista.
A lo mejor si no ha ido ya, con todo lo que ha pasado, igual luego ya no lo necesita.
Necesidad, seguro.
Eso que acaba de decir Miguel es importantísimo, porque yo creo que ahí sí que esa influencia de alguien del vestuario, del que él se fíe, le puede empujar a ir a alguien que ese amigo suyo ya le garantiza que le puede ayudar.
Emilio, eso imagino que lo han hablado y hay mucha gente que está en esa situación. Esa sensación de decir me falta algo y tengo que dar ese paso, no es fácil.
No es fácil lo que le puede pasar. Venga, voy a ir al psicólogo y al siguiente partido mete 3 goles. Coño, tengo que ir al psicólogo. Pero si mete 3 goles, ¿para qué voy a ir al psicólogo?
Sí, que el psicólogo sea Valdano, ¿no?
Escúchame, ser Messi ha de ser muy complicado. A ver si metía fuera, hijo mío. Yo le aconsejaría absolutamente que eso ya hablamos y no la época de él, pero todo lo que eran.
No a todo el mundo le ha ido bien eso, por eso.
Me refiero que cuando entró el primer preparador físico en el fútbol dijimos, ¿pero qué hay que hacer? ¿Atletismo? O sea, el ir incorporando toda una serie de ramas de la medicina que han ayudado y que han hecho pues que coño que el fútbol y el deporte en general pues sea como mucho más rico y demás.
Tomás, no es ningún secreto porque él mismo lo ha explicado en su libro. Andrés Iniesta,
si
no va al psicólogo, no sabemos qué hubiera pasado con él.
Efectivamente, pero eso pensábamos.
Con toda la literalidad de la expresión.
Pero es que esa, misma literalidad, pienso, mucha gente que haya visto la entrevista, que decir, oiga usted, ir al psicólogo es como ir al traumatólogo.
Pero vamos a ver. Pero vamos a ver.
Usted tiene una necesidad que la tenga, vaya, porque le van a arreglar, o sea, le van a ayudar.
Tienes
en el 99% de los casos, creo yo, vamos.
Un fisioterapeuta que te descarga muscularmente cada día. Tienes un traumatólogo que vigila tus articulaciones. Tienes un entrenador que tácticamente te ubica y te pide unas obligaciones en el campo. Tienes todo tipo de preparación. Y tu mente, que al final es la que mueve todo eso para competir al 100%, entonces la trabajas tú en tu casa.
Estupenda reflexión, sí, señor.
Es así, o sea, sí, señor. Tú bueno, tienes que espera, tocar todas las teclas.
Oye, déjame que le diga adiós a Víctor Navarro, que tendrá el hombre que desea descansar. Navarro.
Grande, Víctor.
Que vaya todo bien. Bueno, y por cierto, mañana entrenamiento a las 11 del Barça y a la 1 habla Ronald Koeman en rueda de prensa.
Bueno, pues nada.
Haces más horas que un reloj, chato.
Sí. No, cuídate, es que el reloj es él, de hecho.
Cuídate porque te vas a llegar. No,
te falta bastante para la jubilación activa. Te falta bastante para la jubilación activa.
Lo tienes mal, tío.
De los últimos para la vacuna. Un abrazo, Víctor. Bueno,
Edu Mauri, sí. Que yo he jugado en España muchos años, médico del City y demás, a mí me comentó.
No, en Qatar está.
En el City, la última vez lo vi en Qatar. No, el City hace tiempo. Escúchame, me dijo en cierta ocasión, me dijo, oye, aquí lo hay una cosa clara. Hay un tío que tiene un problema en la uña del pie. ¿Quién es el mejor? Uñero. El doctor Pérez de Rozas, a por él. Claro, Podolo. Es así. Oiga, yo estoy en esta situación. Oiga, al mejor.
Ah, pero no es igual.
Pero con naturalidad, sí, pues tiene que ser igual.
Bueno, escucha, quiero pasar un poquito ya página del asunto Messi. Pero ¿alguien se ha creído lo de el comunicado del Barça con lo del tratamiento médico en vez de vacaciones ampliadas?
Escucha, ¿dónde va a estar mejor?
Oye, igual alguien se lo cree, que yo por eso pregunto.
Del día.
Mira, yo estoy dispuesto a creerme el comunicado médico. Lo que pasa es que cuando se fue Messi, yo ya di por descontado que no volvía, porque no es que sea una tradición, es que está o estipulado o tácitamente asumido que este señor pasa el fin de año en su casa y lo lleva haciendo no sé cuantísimas temporadas.
El 90% del futbolista sudamericano desde que yo tengo uso de razón.
Por lo tanto, lo que me parece una chorrada son los comunicados médicos diciendo una cosa, y digo, o lo dices a su tiempo o no dices nada, porque además todo el mundo en Barcelona da por entendido que Messi no iba a volver.
¿Y os parece bien?
A mí me parece perfecto, si lo tiene hablado. Me ha parecido perfecto todos los años, porque este me va a parecer mal.
Pero si no es nuevo, en Muni.
No digo que sea nuevo, digo si os parece bien o no parece bien.
Los brasileños sandungueros están en el carnaval.
Porque me consta que hay gente a la que no se lo parece.
Pero si es que esto es desde que el fútbol es fútbol. ¿Cuántos jugadores sudamericanos, argentinos y uruguayos han vuelto en Navidad? El 3%.
Este no ha descansado nunca, ha jugado todos los partidos y descansa en Argentina.
Como otros. Entonces que lo digan desde el principio.
Exacto. Cuando tú, Muni, dices, cuando tú, Muni, dices, os parece bien, es que evidentemente a nosotros nos puede parecer bien o nos puede parecer mal, pero es Messi. Y yo, cuando pienso esas cosas, como solo pienso en los agravios comparativos, pero enseguida, inmediatamente, me viene a la mente la gran frase de Santi Cañizares de: estate tranquilo, Emilio, que los que tienen que protestar por eso en el vestuario saben que le deben la mitad del sueldo a él y no protestarán. Entonces, como pienso eso, entonces lo que sí te digo, Muni, es que nos parece bien o nos parece mal. Desde luego, lo que a todos nos parece una chapuza es lo que ha hecho el Barça. Diciendo a las 11 que no estaba y diciendo lo del tobillo 5 horas después. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Cuando se vaya, como hizo Valverde la última vez de las últimas vacaciones, Valverde anunció en una conferencia de prensa a qué día y a qué hora volvía cada uno de los sudamericanos. Lo dijo todo. Lo dices y punto.
Desde Fernando Dauci, que en gloria esté, ha pasado.
Que me dio la contesta Emilio, mi pregunta es qué problema tiene el Barça, se dice Mixey, tiene una fatiga psicológica y física, y hemos estimado que esté 5 días más en Argentina con su familia.
Claro. Que vuelve para el Día de los Enamorados el 14 de febrero, perfecto.
¿Qué pasa?
Claro, nada.
Es lo que tenía que haber hecho, es que exactamente eso es lo que tenía que haber hecho.
Pero es así, hombre, joder.
Escucha, que esto pasa todos los años.
Pero estamos hablando de cómo lo han hecho. Estamos hablando de cómo lo han hecho y todos coincidimos en que han hecho otra chapuza. No. Ya está.
No, es como lo de Suárez. Suárez se va con toda la pasta y al pobre ese Urtel ese que dejan ahí tirado le están discutiendo 1 millón de euros. Pues como es un club desnortado, que no sabe lo que hacen y van a lo que se le ocurra que pasa por ahí. Por cierto, Suárez al Atlético de Madrid, que va a ganar la Liga con el Atleti, va a ser, si no pichichi, segundo o tercero, le pagan el dinero y se va, pues porque no
tiene para Toñito, por alusiones.
Vamos, no me jodas. Y dice, bueno, pues oiga, ese sí, el otro no.
La operación de Luis Suárez por el Atlético de Madrid es un chollo histórico.
¡Vamos!
Es un chollo histórico. ¡Vamos! No ha habido ningún mercado de ocasión en el que se haya presentado una ocasión como esta.
Ni lo habrá.
O sea, favorito para la Liga de Atleti, ¿no, Antonio?
No, yo te hablo de lo de Suárez. Yo del favorito no.
Bueno, ahora sin Costa.
El Mono Burger dice que sí.
Ahora sin Costa no lo sé.
Que más que favorito.
Y el Mono a mí, en privado, me ha dicho que yo tengo mucha razón en lo que digo y que él piensa lo contrario.
¿Lo ha hecho por chinchar a Simeone el Mono Burger, lo que dijo aquí con Juanma?
No, yo lo que creo que lo dice porque ya no está dentro. Dentro no lo decía. Pero bueno, que es tan respetable, Samuel. Fíjate si es respetable la opinión de Germán, ¿no? Que es
al respecto de esto de Suárez, no sé si es cierto, por eso no lo me he explicado antes con esto, pero me contaron una versión del club que justificaban eso en que se fuera cobrando ya un equipo rival, porque con esta operación se ahorraban el plus extra de Griezmann que acabó consiguiendo el Atlético de Madrid. Que el Atleti les perdonaba eso y entonces ellos le dejaban ir a Griezmann.
La goleada que le ha metido el Atlético de Madrid al Barcelona con las últimas 4 operaciones y me remonto
bueno.
Arda Turán, Griezmann, ¿cuál más había por ahí?
Es más daño el Atlético que Di Stéfano.
Solo con Arda Turán y con Griezmann.
Tienes la de Suárez, mismamente, para mencionar.
La de Suárez, bueno, está de vuelta, pero efectivamente, a cero el saldo de inversión del Atlético, cero saldo de inversión y ha ingresado del Barça 200 kilos.
Insisto que no sé si será verdad, que eso, Antonio, tú lo podrás confirmar o no, pero me dijeron que la clave del negocio estaba en esto, en que no sé si eran 14 o 15 millones más, ¿no? Lo que se había que pagar por Griezmann.
Bueno, se habló de variables, ¿no? Cuando se liquidó el acuerdo dijeron que no había fijo y que había variables.
De momento pocas variables, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que votaron.
Por cierto, estamos ya a 28 de diciembre, hemos pasado las 12 de la noche, así que sepáis que estamos en territorio inocentada. Mira, tengo la del mundo deportivo,
Perdona, muy rápido, me apunta Borrichetti que tienes razón, David Villa, que vino gratis y ganó la Liga con el Atlético.
Hombre, claro.
Y dijimos la otra noche, sí señor, ¿verdad?
Bueno, algo habrá dicho Messi, que llevamos una hora con él, ¿eh?
Sí, digo yo.
Hombre, además habla poco.
O alguien será Messi, ¿eh? Bueno, mañana es puerta del mundo deportivo. Messi deja la puerta abierta, pero luego también está aquí Bomba Piqué, se presenta como candidato a la presidencia, ¿eh? Digo, el 28 de diciembre, así que cada uno va tirando las suyas. Oye,
¿a la del español?
¿El qué? Pues,
español, la presidencia del español.
Oye, igual, ¿eh? Proponlo.
¿Os hace gracia ese tipo de cosas en los medios de comunicación?
Algunas sí.
El tono de tu pregunta, a ti no.
Esta serie la firmaba Johnny Walker y esas cosas.
A mí ninguna.
Has leído bien, a mí ninguna. Sí. Parece absurdo. Mañana comprar, por ejemplo, un periódico, ¿eso motiva para comprar un periódico o desmotiva?
Pero además nadie pregunto. Se lo cree.
A mí particularmente me desmotiva. Es más, metiéndome donde no debería, debo decir que yo una de las cosas por las que he desaparecido del día a día es porque hay muchos días que me parecen el día de los inocentes.
Joder, macho, ahí la has tirado.
Los clics, hijo mío.
Ya no cuela.
Los clics son clics.
Lo del clic ha habido siempre, por eso. Ahora entraríamos en otro debate.
Es que
clickbait había cuando no había internet. Yo iba al kiosco a comprar un diario y en la portada ponía Berkham fichado. Y luego miraba en páginas interiores y no estaba fichado Berkham.
Bueno, o sea,
eso era clickbait también.
Yo comparar este lío ahora de los clics con una revistita que no sé si sigue saliendo. Pero salía hace unos años, ibas al kiosco y veías Rocío Dúrcal embarazada de gemelos. Y entonces compraba la revista y ponía dentro Rocío Dúrcal embarazada de gemelos en su próxima película.
Claro, ¿ves? Eso es clickbait analógico. Oye,
escucha una cosa. Esto es agotado, coño. Si se puede evitar, hay que evitarlo.
Oye, ¿el Diego Costa se va o qué?
Eso es una información de los compañeros de AS, que ha pedido al Atlético de Madrid salir del club, pero bueno,
es amigo de Antonio, Antonio sabrá.
Sí, podría ser, ¿no?
El otro día hablé con él después del golito que metió, que además me alegré mucho por la persona, no por el futbolista, por volver después de la trombosis y por volver haciendo un gol.
Magnífico momento.
Y yo le yo no hablé con él, obviamente, de nada de esto, pero lo que se puede decir de Diego Costa en mi caso y por mi información es que cumple contrato el 30 de junio y no va a seguir. Ahora, yo no sé si habrá algún motivo, como apuntan los compañeros, que haga que adelante esa salida, pero lo que sí está claro es que cumple contrato este año y él no va a seguir, porque tiene muy claro que está jugando sus últimos meses aquí.
Hace 10 días yo te digo que el Atlético de Madrid no tenía contemplado esta situación, Antoñito.
Que saliera sí, a Costa.
Exacto, por eso te digo, ¿no?
La dirección del Atlético de Madrid hace 10 días está, no, hace 10 días, yo te hablo hace 10 días.
Sí, sí, no tenía ahora, ni, ¿se entiende?
No tenía contemplado que se pudiera ir ahora, exacto, es decir, exacto. Contaba con Diego Costa, pues, con, sí, encantado, sí, además, sí. Y ilusionado con que volvía, etcétera, etcétera, y el no Cholo, contaba en ningún caso con hacer ningún cambio.
El Cholo públicamente, cuando se dijo lo de la trombosis, dice, le vamos a esperar porque es muy importante para nosotros. Y le han esperado, ha jugado. No sé, ignoro si ha habido algún tipo de movimiento súbito ahora en las últimas horas o días.
Bueno,
que
haya... no pasa nada tampoco, está ahí. Habla de tema personal,
Tema familiar.
Antes hablábamos con Santi del tema familiar, igual puede ser una cosa de esto.
Puede ser, puede ser. A ver qué pasa. Bueno, vale. La una de la madrugada, Munilla y el Real Madrid.
Escucha, mira.
¿Existe
es que,
el Real Madrid?
Que sí,
dominado el mejor.
Ahora viene el enganche. Ahora viene el enganche.
Equipo del siglo XXI.
Pero ¿cómo es posible? La una de la madrugada. Y
ahora viene. Oye, por una vez, y siempre al final el Madrid es lo primero.
Pero es intolerable.
Vale, Munilla, a mí no me necesitas, ¿no?
No, adiós, Emilio.
Como quieras, ahora que funciona la línea, Emilio, quédate, ¿no? Sí, eso. Perfecto.
Ahora te vas a ir, ahora que te funciona todo.
Escucha, que os tengo que preguntar por Modric, por los premios Globe Soccer Awards estos de...
Cada día tiene más prestigio.
Y esta pedrada que tengo...
Méndez, sí. Producciones, ¿no?
Efectivamente.
Los únicos premios serios del mundo.
Y la pedrada esta que tengo yo de si puede influir o no puede influir el previsible, que todavía no es oficial, previsible cambio en el banquillo del Paris Saint-Germain para el sueño madridista de fichar a Mbappé. En un momento, venga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y... ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz.
una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type.
El tramo final de tiempo de juego, partidazo 27 de diciembre, aquí iniciando el descenso, que diría el maestro Juan Antonio Alcalá, con el Real Madrid, que espero que todavía quede algún oyente madridista ahí al otro lado de la radio.
Qué bien suena la frase, iniciando el descenso con el Real Madrid.
Sí.
Pues sería magnífico, un Mirandés-Real Madrid en segunda división sería extraordinario.
Tú ten cuidado, Munilla, como hablas, no se vaya a quejar al presidente de que además de... En las teles, en las radios, no
sí,
se habla
sí,
con
sí,
el
sí.
debido respeto al Madrid.
Sí, hoy por cierto, Messi nos ha citado un poco a las radios. Bueno, oye, ¿qué os motiva más? ¿Lo de los Globe Soccer estos? ¿Lo de Mbappé? ¿Lo de Modric? Venga, Guas, te dejo elegir. O Siro, venga, que estás ahí callado.
No, yo creo que lo de Modric ya podemos respirar tranquilos, ¿no? Parece que la cosa ya está... Lo adelantaba Marca, ¿no? Me parece. Roberto,
sí, bueno, ya lo contó Paco, que estaba eso muy también, encarrilado, pues, y ayer... Sí. O sea, el diario Marca también.
Es una muy buena noticia para el Madrid, para Modric. Y después lo de, ¿cómo se llaman estos? Los Global Soccer estos.
Los Globetrotters. Los conoces tú bien.
El Messi, creo que... Messi esto, Mendes Producciones.
Efectivamente. Creo que desde este domingo tiene más prestigio que antes. O sea, cuando se nomina mejor club del siglo XXI al Real Madrid, cuando se nomina como mejor jugador del mundo Cristiano Ronaldo, ya dice mucho de...
Pero a Mendes se lo han dado varios años la misma institución.
Porque ¿no? Es el mejor también.
Se lo merece.
Lo organiza
está,
él, coño.
Escúchame, está el prestigioso diario L'Equipe.
Claro.
La no prestigiosa France Football, esta que no ponía de Stéfano, el mejor equipo de la Casa de Locos. Y luego ya vienen los
primos. ¡Mangazo!
¡Mangazo absoluto! Luego, además, te voy a decir una cosa. Que te lo he dicho antes y lo repito. ¿Vosotros creéis que el Madrid no va a tratar de fichar a Mbappé este año? Estáis mal de la cabeza si lo creéis.
Bueno, Arantxa dijo
que lo consiga. Que no lo consiga.
Arantxa, que sabe de esto, dijo que no.
No, pues yo te digo que yo no sé nada. Que sí. Yo que digo que no sé nada, lo va a intentar.
Vale, vale.
Por pasta, imposible. Si el Madrid da 20, el jeque dará 66. El año pasado yo jugué una final, mis dos equipos favoritos del jequismo, ¿verdad? El City y el Paris Saint-Germain, algún año ganarán la Copa de Europa. Por pasta no va a ser. Ahora, si el chico quiere seguir jugando con el Montpellier y el Sochaux, está en su pleno derecho, y si quiere venir a los premios World Soccer... sabe lo que tiene que hacer. Que el Madrid lo va a intentar, no me cabe la menor duda. Tomás, es más, yo creo que ya lo está hablando. Vez,
yo creo que el plan es estadio y Mbappé. No sé si esta próxima temporada o la que viene, porque esto...
Pues ya somos tres que pensamos lo mismo. Claro. Ahora, que se haga, que no se haga, que pueda. Todo eso ya, esas historias, el día que yo también lo entiendo, el día que tienes que cargarte a la BBC, uno de los tres, y a este le dejas de escaparse, papá dijo que era complicadísimo después el tema, porque está donde la pasta es por castigo. Ahora, ha estado allí, ha jugado esa liga, hasta unos años, de él dependerá. Pero que el Madrid lo va a intentar, no tenéis la menor duda.
Bueno, es lo que decimos siempre, de que los jugadores acaban jugando donde quieren, ¿no?
Y en ese sentido,
teniendo la equiparación... Digamos, de que cuando defendemos eso, no estamos hablando de que un jugador grandioso de un club grandioso se vaya a un equipo menor. Eso no es así, ¿no? Digamos que entre primus pares de estos, pues es posible que un futbolista dé el peso y sea decisivo para que su traspaso se produzca, claro.
No, pero primus inter pares no, chato. El Paris Saint-Germain es un equipo de pueblo.
Bueno, no,
Comparado con el Real Madrid, club de fútbol. Vale. Un equipo de pueblo. Entonces, ¿tú quieres jugar en un equipo de pueblo que te va a hacer multimillonario? Perfecto. Oye, sí, será felicísimo. Ahora bien, ¿usted quiere dar el gran salto en su vida que por sus condiciones futbolísticas, bla, 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 tiene.
En el Paris Saint-Germain ya ha jugado. O sea, no va,
ya está, ya ha jugado, pues es esto.
En el Paris Saint-Germain. No,
pues, vamos, que da igual que pueda llegar Pochettino, ya sé que son muchos supuestos, ¿no? Primero que echen a Tuchel, que lo hagan oficial, luego que pudiera llegar Pochettino y que Pochettino pudiera convencer a Mbappé de que se quedara. Da igual, ¿no? Aunque no dais un duro porque Pochettino le pudiera convencer.
No, hombre, pero Pochettino, pobrecillo, que lo querrá retener, pues como todo entrenador del Paris Saint-Germain, y pedirá tres o cuatro más. Hay por ahí quien dice que si Pochettino trataría de convencer a Messi, pues claro, yo voy al PSG con la pasta que tengo, pues pido que los buenos se queden y los buenos de los demás vengan conmigo.
¿Y ahora, se hace como dice Le Parisien que quiere juntar a Mbappé, a Messi y a Neymar en la delantera?
¿Qué? Tiene dinero para hacerlo. Ahora, bueno, el Messi quiere ir a jugar a la Liga Francesa, pues encantado de la vida. Yo que le vaya muy bien.
No tengo ni idea de lo que va a hacer Mbappé, si el Madrid le va a intentar fichar. Lo que sí sé.
Nadie, Miguel. Nadie,
lo que sí sé es que Mbappé tiene una edad que puede ir al Madrid o a donde quiera este año, el próximo, el siguiente, dentro de cuatro. Seguirá siendo un jugador de 25 años, extraordinario. No tengo ni idea qué va a pasar.
A mí lo que me extraña es que siendo desde el Madrid, del Madrid desde pequeño, no haya venido ya, ¿no, Tomás? Que está tardando.
Porque no lo vendrá, no cuentes
como yo, Félix,
cuando sale, escúchame, no engañemos al pueblo. Cuando sale del Mónaco, el Madrid lo puede traer. Y dice, no me puedo desprender en aquel momento de la BBC. Me parece una decisión, sin más. Ahora tienes que traerlo de la pasta gansa. Ya veremos qué pasa.
Pero que se haya encargado a Tuchel, para mí es un guiño a Mbappé, porque Tuchel, si no me equivoco, se lo cargan después de ganar 4-0. Es el tío que les ha llevado a la primera final de PSG, de la historia de la Champions del PSG. O sea, no se lo cargan por resultados deportivos, ya, se lo cargan... Pues,
pero, Dani, por tocar la nariz, mensaje que manda Mbappé y no parece que se llevaran tan mal
ya,
este año.
Pero el año pasado...
Pero escúchame, Siro, puede traer al tío paterno de Mbappé, si quieren, de entrenador. El que va a decidir es el chico. El chico, te repito, quiere seguir a la Liga Francesa, segunda división B europea, o quieres dar el salto a la verdad.
Eso es igual que Messi. Nadie tiene que convencer a Messi. Es Messi quien toma la decisión. No hay presidente, ni oferta ni contrato que convenza a Messi.
En el caso de Messi lo tiene más fácil porque es libre para hacer su futuro.
No, evidente, no, pero Santi, lo que quiero...
Puede querer irse, pero el Paris Saint-Germain pedir un dinero importante por él que no se puede pagar hoy en día.
En lo que quiero
un año
decir,
de contrato, querido.
En lo que quiero decir, claro, respecto
espera un año más. Si
a Messi,
ahí tiene la mano.
No, pero un año de contrato, decir,
es evidente que Mbappé, si le queda solamente un año de contrato, tiene que resolver, más allá del mes de abril o mayo, su futuro. Tiene que resolverlo en el sentido de o renovar en el PSG, asegurarse unos años de contrato, etcétera, etcétera, y que blinde al jugador el PSG, o llegar a un acuerdo y decir, mira, no voy a querer renovar en el club y lo que quiero es que me pongas en el mercado y además que me pongas a este equipo y este que
negocia
que
con esto y a ver qué pasa.
No me gustan otro más, ninguno
está
más.
Claro que tiene la mano él, ¿no?
Claro, bueno, pues lo que te estoy diciendo hace 10 minutos, él sabe lo que va a hacer con su vida, ya está. Ya, es así, pero entonces, como bien dice Santi, se te acaba el contrato, o renuevas 4 años más y hablaremos qué pasa después, o dice, mire usted, me
tiene que tomar decisiones.
O al Dinamo de Kiev, pero que me quiero marchar, pónganse de acuerdo y no le pido a usted 500 millones que no los tienen. O me espero un año y no veo un duro, pues esto es más viejo que el hilo.
De todas maneras, es muy pronto para hablar de esto. De verdad,
no creas.
Vamos a ver, es muy pronto.
Podemos hablar del Balón de Oro del año que viene.
Es muy pronto, yo creo, para los medios. Porque vamos a ver a Mbappé vestir con la camiseta del PSG mucho, ¿eh? Mucho, quiero decir, 6 meses son mucho en fútbol. Volvemos al debate de antes. Que obviamente esto es un trabajo que hay que empezar a hacer desde los clubes, el Real Madrid, si le quiere y tal, incluso antes de hoy. Eso está claro. Para la dirección deportiva. Y para los planes deportivos de un equipo, 6 meses muchas veces no es
y
nada
económicos,
cuando están buscando un objetivo como es este. Pero para lo que es el entorno, el periodismo, Mbappé tiene que jugar toda esta liga con el PSG, Mbappé tiene que jugar toda la Champions con el PSG, y por lo tanto es algo que va a cansar un poco a los aficionados, porque vamos a ver a Mbappé con el PSG mucho tiempo de momento.
4 días, chato. 6 meses son 4 días.
En fútbol no. En otras cosas sí.
En los nietos
son 4 días, pero en fútbol no.
Pero Santi, tú tienes que tener hecho el Madrid del año que viene. Tiene claro que tiene que hacer algo.
Sí,
tiene claro. Lo tiene clarísimo. Que sin la pandemia y bla, 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 el Madrid y el mismo Barcelona hubiera sido otra cosa, evidentemente. Pero que el
ahora,
Piti tiene que...
Hay que ver, hay que ver, Tomás,
que podrá hacerlo
si
o no.
Quiere cambiar, si quiere cambiar Florentino, la idea que está teniendo hasta ahora de fichar jugadores que no son baratos, que no ha sido ninguno barato, de, digamos, de estatus medio y hacerlos intentar hacerlos crecer en el club, tipo, por ejemplo, se me ocurre Casemiro, o si lo que quiere es buscar jugadores otra vez ya con el estatus del Real Madrid.
No pugna una cosa con la otra.
Porque ese cambio de actitud es evidente, Florentino. Florentino hace unos años era una persona que decía, joder, pero si este no juega o está jugando poco en no sé dónde, ¿cómo va a jugar en el Real Madrid? ¿No?
Eso por ejemplo, os habéis dado cuenta de que el Madrid en este momento es una balsa de aceite porque Ciro está, es que está tranquilísimo.
No, yo ya he dicho la mía. Yo ya sé, yo estoy muy tranquilo.
A Ciro le gustaría traer a Mbappé para la inauguración del ático de la Castellana, ¿no? A Ciro te gustaría.
No, a ver, yo es que estoy con
para
Tomás.
¿Para qué equipo de básquet?
Es que al
final...
¿Tú estás
conmigo, no?
El que va a decidir es el jugador, y si él lo tiene claro, da lo mismo que traigan a Pochettino, que echen a no sé quién, que cambien el presidente, que le...
que venga, o sea,
si él quiere, si su meta es jugar en el Madrid, y en estos momentos parece que su objetivo es ese, pues ya pueden vestirle de colores, porque además... Por dinero no va a ser, por lo que gane en el Madrid con referencia a Paris Saint-Germain.
Eso lo dijo Fernando Martín, me acuerdo.
No os voy a discutir nada de todo esto del tema de que uno juega donde quiere, pero nos hemos tirado hablando una hora de un tío que no ha podido irse. ¿Eh? Y aparentemente es el que podía elegir equipo entre todos los jugadores del mundo.
Pues no, ese... pero no podía irse el año pasado. Claro, no, bueno, este empieza, año sí se podrá ir. No, es el caso de Mbappé.
No, es que el caso de Messi del verano pasado es el caso de Mbappé del próximo verano.
Yo no digo que Mbappé este año llegue al Madrid.
Se podrá
pero
ir,
que si él quiere,
no,
él va a jugar en el Madrid.
Sí,
porque esperará, llegará o este junio o el siguiente, pero llegará.
Vale, Ciro, pero hay un problema, es muy distinto que un jugador como Messi, con ya una edad que no es un chaval, que no tiene 22 años, 24 años, como Mbappé, esté pensando en agotar su contrato y hacer larga la decisión porque no tiene ningún problema, ningún miedo a una posible lesión, invalidez, etcétera, a un chaval que a Mbappé, que tiene 22 años, creo,
no
cumple ahora, ¿no?
Menos.
Acaba de cumplir 22 años, el 20 de diciembre, creo que le mira hace un rato.
Cañete, que para eso hay seguros, ¿eh? Que tampoco el jugador va a arriesgar nada, ¿eh?
Escúchame, no es lo mismo. O sea, tú no pretendas con un seguro, tú no pretendas ahora mismo... estar absolutamente tranquilo y relajado porque la carrera de Mbappé...
Pues depende de lo que tú quieras pagar. No. Si tú quieres hacer un seguro de 500 millones de euros, pues te costará X. Y si lo quieres hacer de 300 millones, pues el seguro te cobrará pues X más no sé qué.
Una confianza en los seguros tremenda. Porque vaya... O sea, yo no te digo que esa sea una... una alternativa. Ahora, una solución no es, ¿eh? Con 22 años, dejar
tu carrera
deportiva...
El mismo riesgo tiene ahora aguantando como está aguantando ahora.
No, ahora no, porque ahora es normal, porque tiene un año y medio de contrato, bueno, y porque es normal
esperar
todavía.
Y el año que viene tendrá un año.
Claro. Bueno, Ciro, vamos a ver, ¿me vas a negar tú que un chaval de 22 años va a aguantar sin acabar contrato sin ningún miedo a que su carrera deportiva se vaya al traste por una lesión?
Sí, porque su carrera deportiva o su carrera económica, su futuro económico, lo puede resolver aunque agote ese año de contrato, porque repito, hay seguros
también
que te lo pueden
dejar
hacer.
En la grada, Ciro.
No estoy de acuerdo, Ciro. Igual yo vengo del mundo del fútbol y he conocido a millones de futbolistas y todos, yo el primero, cuando por necesidad he tenido que aguantar un contrato hasta el último día o hasta el último mes, como por ejemplo en el 98 cuando me fui del Real Madrid al Valencia, me hice un seguro, sí.
Claro.
Sí, pero ¿tú te crees que eso a mí me dejaba tranquilo?
Ni a nadie le deja tranquilo
un seguro. Porque los seguros... ¿Habéis visto los edificios que tienen los seguros? ¿A que son la leche?
Santi, Valdano...
¿Están para perder los seguros?
No le va mal, ¿no, Santi?
No le va nada mal.
Valdano,
incluso en la crisis no le ha ido mal.
Te trato de decir, jugaron en el Zaragoza con el contrato acabado. Este chico sabe perfectamente que si el Paris Saint-Germain no le quiere vender el año que viene, no le vende. Porque tiene contrato con él. ¿Correcto? Pues ya está. Yo lo que digo es que el Madrid se va a mover seguro para ver si esto lo puede adelantar a este año. ¿No se lo venden? Pues no se lo venden.
Es que además,
el chico toma el riesgo, no lo toma. Es su vida, coño. Pero es que es así, que el Madrid va a intentar hacer eso. Vamos, no sé de qué estamos hablando.
Tomás, el tema es mucho más sencillo.
Esa es la hoja de ruta,
Tomás.
¡Claro que es la hoja de ruta, coño!
Señores, que el tema es mucho más sencillo que esto. Es mucho más sencillo que esto. Que Mbappé está en su mano decirle al Paris Saint Germain, ahora te llevarás un dinero, el año que viene te llevarás un dinero.
Pues yo lo que te digo yo, joder,
pues ya está. Contrato, o sea, ya está. Es decir, pues ya... es todo lo que tiene que decir Mbappé.
Ponte de acuerdo con eso,
que es por lo mismo,
500 millones,
que es por lo mismo, que es por lo mismo, que es por lo mismo que alguna gente, y no diré nombres, alguna gente en Barcelona está acusando a Bartomeu de no haber vendido a Messi. Ya está. Por la misma cosa, que es antes hubieras sacado 150 millones pues o 200 sí. Y ahora se te va a ir gratis.
Pues está claro que si el club fuera de Bartomeu, ya si está. El club fuera del patrimonio
es,
Bartomeu.
Es evidente que lo de Mbappé es así. Mbappé
y de cualquiera de nosotros.
Sentarse el día que quiera. Claro, Chaco, sentarse pero, el día que quiera. No se tiene ni que sentar con el jeque. Con que llame al Leonardo este y le diga, oiga, mire. Que quede mala suerte. Vaya usted pensando en quién va a contratar. Intente sacar dinero, pero que sepa, yo me quiero ir al Madrid.
Pero
¿vale?
Esto Emilio, que... Emilio puede ser perfectamente, yo creo, en cualquier club menos el PSG. O sea, tú al PSG le vas y dices, oye, mira, y le amenazas con que es que no vas a ganar nada. Bueno, es igual. No ganas
no,
nada.
Pero
tú te vas a joder y te quedas aquí.
Vale, no, pero yo no amenazo, no amenazo de nada. No. Yo estoy con Roberto, lo pueden dejar sin jugar, pero, ¿vale? ¿Y cuántos partidos ganará el PSG sin Mbappé?
Pues prácticamente los mismos.
En Francia no vale la pena, si estamos hablando que eso no cuenta.
Pero eso además es el presidente que te cuente, Florentino, vendo a Cristiano Ronaldo.
Claro.
Pues ya estamos. Entonces, oiga, ya está, se equivocó, los goles, el bicho, lo vendió. Pues porque la cosa llegó al momento en que vino y digo, oiga, ¿quién te quiere? Uno en el mundo le quiso, la Juventus, 100 milloncitos. Oiga, claro. Usted le quiere dejar en el este, y te estoy repitiendo que ya veremos lo que pasa, porque está jugando con gente, coño, de una capacidad de maniobra muy grande en lo económico. Pero que el Madrid va a intentar eso hacerlo, es que yo no sé qué coño estáis discutiendo.
Yo no,
pues le saldrá o no le saldrá, pero vamos. ¿Hasta crees tú que va a salir jugando el año que viene el Madrid todavía con Jovic y dos más?
José Santi, es verdad que era pronto para hablar de esto, pero da juego, ¿eh?
¡Hombre! Sí, da un juego tremendo. Lo que pero, ya te digo que... yo es que ahora mismo no... Yo entiendo que el Real Madrid lo tenga en sus planes y tenga que hacer una estrategia desde ahora y desde hace tiempo. Para, yo creo que por lo que es para lo que es el fútbol a día de hoy y tal, bueno, pues joder, a mí me va a cansar esto mucho si ya venimos hablando de ello y en diciembre estamos haciendo cábalas. Sí, imagínate lo que puede pasar cuando se acerque el verano.
Oye, para que no se canse nadie, una cosa, Guas, ¿viste la información de José Félix Díaz en Marca hablando de la reunión entre Zidane y los pesos pesados del vestuario del Madrid? Entre el partido del Sevilla, después del partido de Kiev, de la cagada en Kiev, con perdón, y antes del partido del Sevilla, para que pusiera un 11 inicial más o menos fijo todos los días.
Lo que pedía todo el mundo.
Me la creo.
Pues hacer rotaciones de 6 jugadores.
La creo pie juntilla porque no sé por qué demonio grabé, debía ser algún asunto familiar, ¿verdad? Grabé aquel partido y me lo he puesto un rato. Aquello fue la coña final de la temporada del Madrid. Aquello de Kiev ya es la coña padre. Entonces, a la vuelta o en el mismo avión dijera, bueno, maestro, mire usted, vamos a ver si nos ponemos un poco de acuerdo. Es así, porque
yo creo que no funciona así. Yo creo que un equipo de fútbol no funciona así.
Ah, pues yo sí. Yo sí.
¿No pasa eso? ¿No pasa eso en un vestuario, Santi?
No, yo creo que en un vestuario hay algunas veces que el entrenador sondea opiniones, pero no creo que...
Llámale H.
Vamos a ver, yo he sido jugador intrascendente en algún equipo, es decir, joven o tal, y yo también jugador importante y líder en el Valencia, por ejemplo. A mí nunca me ha llamado el entrenador, ni a un grupo nos ha llamado el entrenador para sentarnos y decirnos, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? No. Nunca me ha pedido opinión. Nunca me ha pedido opinión un entrenador. Y yo entiendo que Zinedine Zidane, que obviamente personalidad tiene y calidad y categoría de entrenador la tiene, puede ser que en algún momento tenga alguna conversación de fútbol con algún futbolista. Pero pactar con los jugadores una decisión donde además hace caso a los jugadores, yo no lo veo.
Pero Santi, el vocal tercero de la Peña Ramón Mendoza de Real Madrid se daba perfectamente cuenta lo que estamos comentando aquí hace años, que el plan B del Madrid no es el de hace 3 o 4 años.
Vale, bien.
Que eso pues no entonces... te daba. Y yo estoy convencido que después de ese partido, como dice José Félix Díaz, me lo creo, hubo lo que sea. Llámale no. charla, llámale.
Yo lo que estoy convencido que sea. Gabe, es que nene, si el vocal.
Que se nos va.
Si el vocal tercero de la Peña Ramón Mendoza, de Alcalá de Henares, por cierto, que es la Peña.
Gran ciudad.
Con don Efigenio Albadalejo, el presidente.
Don Efigenio, un gran.
Muy bien. Joder. ¿Es consciente de este problema?
Sí.
Yo, para mí, que Zidane, fíjate, un poco también, más de fútbol, sabrá de también, que él, claro. Y habrá tomado la decisión.
Lo seguro.
Pero me da la sensación. No hará falta que Modric se lleve y le diga, oye, Zinedine, me da que...
que
espera,
no te
espera,
digo
te
eso.
Te voy a llamar a Ramos a ver qué opina también.
Que,
no,
y al portero del Castilla. No te digo eso. Yo te digo que es que se debió de hablar, seguro, porque aquel partido es una coña, padre. Y como venía el Madrid de los 4 o 5 cambios, eso no se aguantaba. Coño, desde aquel día resulta que no ha cambiado tanto.
Dani, ¿qué querías decir? ¿Quería decir algo, Dani?
No, decía en broma que a lo mejor que sabe más de Figenio que Zidane. Pero yo creo que eso es perfecto. A mí me gustan los equipos que no rotan y que te sabes del 11 más o menos bien. Pero esto, ¿cuántas semanas se puede aguantar? Es decir, ¿cuánto con el calendario que tenemos, con la pandemia, con tal, ¿cuántos 11 tipos puede mantener Zidane?
Pero ahora vienen dos meses que no se juega Champions, casi tres para que se juegue el partido de vuelta de Champions.
Sí, Copa,
vienen partidos de Copa, sí, pero la Copa al Madrid habitualmente sí.
Pues han elegido bien el momento, ¿no?
No, claro. Escúchame, el Madrid está clasificado primero de grupo. De grupo en la Champions y está de líder con el Atleti, ¿no? No sé a cuánto le está, joder. Ha salvado el momento jodidísimo que tenía.
Y a las rotaciones ya llegarán.
Pues ya veremos, claro. Pero en ese momento eran los 11 mismos cabrones que te han salvado la cara en un momento muy complicado.
Mira, Lucas Vázquez formaba parte de la rotación en partidos, por ejemplo, como el día del Cádiz, por ejemplo. Pero Lucas Vázquez llegó un día que tuvo que jugar y se puso a jugar como Los Ángeles, claro. Y lleva cuántas eran el otro día, 17 titularidades seguidas. ¿Qué quiero decirte, Siro? Lo que quiero decirte es que un entrenador siempre en su cabeza concibe que lo mejor para un equipo es rotar con el fin de que todos los jugadores economicen sus esfuerzos y lleguen fuertes a final de temporada. Pero luego están los jugadores, sobre todo el plan B, que sale al campo y te invita a ser más conservador en las rotaciones, que es lo que está pasando, o a ser más generoso en las rotaciones porque no funcionan determinados jugadores. El sueño para mí de Zidane es poder decir que Marcelo está al nivel de Mendy, es poder decir que Isco está al nivel de Kroos, es poder decir que Jovi está al nivel de...
¿Qué es lo que pasó, Cañete? Hace 3 años.
Exacto.
Claro. Pero tenías a James, entre los
seis. Morata,
tenías al mismo Bale, tenías.
Yo solo quería hacer un apunte sobre la observación esta de Santi. Y yo, evidentemente, no he sido futbolista y no he estado tantos años en un vestuario. Pero tú, Cañete, haces referencia a que no te crees que Zidane vaya a buscar a 2 o 3 o 4 jugadores y no digo les consulte, sino hablen un poco de cuál podría ser la solución para salir de este bache tal y cual. Yo lo que sí te digo, y me gustaría que me lo confirmaras, es que los futbolistas, las vacas sagradas de cada uno de los vestuarios, saben perfectamente cómo enviarle mensajes a su entrenador respecto a esto. Y tienen masajistas, y tienen ayudantes, y tienen fisioterapeutas, y tienen
psicólogos.
Para que al despacho del gran jefe le llegue. Estos chicos bien, muy contentos bien, no están, Emilio, ¿eh? Sí. Igual, espera, lo digo porque yo lo sé, ¿vale? Que eso ocurre. Y que después eso genera que el entrenador a lo mejor un día no cite a 5, ni a 6, ni a 7, no hace ni... Porque si Kroos, Modric y Sergio Ramos han hablado con todos los demás, o simplemente ellos creen que tienen una idea, suficientes momentos encontrarse, lo tienen. Lo que digo es que hay muchas maneras de no humillar al entrenador en el sentido de decir esto te lo vamos a arreglar nosotros. Muchas maneras.
Que el
entrenador coja las riendas del tema y parece que sea él quien lo
endereza. Estamos de acuerdo.
Digo yo,
En el sentido que yo no veo a 4 tíos capitanes ahí entrando, llamando a la puerta de Zidane, ni Zidane llamándoles a los 4 y aportándole las soluciones al entrenador. Esa es la noticia, que Zidane se reunió con los peces pesados y decidieron que tal. Entonces lo que tú ves aquí es que, como cualquier grupo humano, hay el director de ese grupo humano puede llegar a palpar lo que necesita el grupo en cada momento.
Evidentemente. Y ese es el poder de Messi en el Barça, por ejemplo.
Bueno,
es como lo ejerce.
No tengo nada de entrenador, pero voy a hacer como si lo fuera y os pido, porque estamos aquí a punto ya de cerrar, pero mira, quiero dar una noticia que me lo pasa ahora Dani Asenjo. Ha salido en la web de la ATP que Federer no va a jugar, Roger Federer no juega el Abierto de Australia.
Bueno, la semana tío pasada, ha dicho 3 veces que va y 3 veces
había,
que no va.
Sí, la semana pasada, o sea, de hecho había confirmado que
pero duda más que Messi.
Dice que tiene que terminar de ponerse a punto, así que Federer se pierde a Australia, donde esperemos que esté Rafa Nadal, que por cierto le han caído palos en las últimas horas, a pesar o precisamente por donar su fundación 3.000 kilos de alimentos al banco de alimentos.
Exacto,
de Mallorca.
Porque la gente cree que tenía que haber donado 100.000, ¿no?
Lo que nos faltaba ya, que condenen a la gente que hace el bien.
O por considerar que hace publicidad de sí mismo como si la necesitara. No sé.
Es lo mismo que dijeron cuando lo fotografiaron el chapapote de San Llorenç.
Que había llamado a las cámaras, ¿no?
Exacto. La gente es tan mezquina.
El porcentaje de tarados
es enorme. Enorme.
De todas maneras, Muriel, el protocolo que yo he visto estos días que exige Australia para ese torneo de tenis es brutal. O sea, es que es una burbuja elevada al cubo.
Bueno, oye...
Y tiene 38 años.
Bueno, es que lo que está pasando es brutal.
Pero hay muchos torneos que no tienen el mismo protocolo.
Que Federer elija dónde juega en función de las condiciones que esté...
Exactamente.
Me parece perfecto también.
Efectivamente. También se lo ha
ganado. Se lo ha ganado, eso desde luego. Hombre. Bueno, oye, preguntas de los oyentes. A ver, para cerrar el turno como cada... Hombre, por favor, faltaría más. Siro, te preguntan a quién debe fichar el Real Madrid como pívot. Emilio
Novales.
Como
pívot a Mbappé. Mbappé, creo que hay que fichar.
Naturalmente. Y de escolta Haaland.
También.
Miguel, ¿cuánto queda para que le entreguen a Messi las llaves del club? No dice de qué club, ¿eh? Te lo tienes que imaginar.
Exacto. Si me concreta, ya podría opinar. Pero como no me concreta, voy a pasar página.
¡Qué decepción!
¡Oh, sí, tanto, por favor!
Desde que te has medio jubilado...
Han cambiado las cerraduras en el Camp Nou.
Pero es que esa es otra de las preguntas de los clics. ¿Qué llaves de club?
Es el cliquismo.
¿Qué llaves de club? Van a dar a Messi.
Estaba tranquilo, ya la han encendido otra vez. Emilio, en caso de irse, ¿por qué club debería fichar Messi?
¿En caso de irse? Por su amigo Guardiola, claro.
Vale.
Era Atleti, que ha dicho que era Atleti, ¿no? Pero Messi en el Atleti se dio un punto, ¿eh?
Ha dicho no, tampoco. Antonio.
Ahí se ha pasado Messi.
Ahí tocando ahí con Suárez y con Menino y tal.
No es una falta de respeto al Atleti.
No, es una broma, hombre.
No, es un respeto al Barça. Él no juega. Ha puesto al Atleti a la altura del Madrid. O sea, tendríais que hacerle un monumento.
Otro.
Venga, una para Senabre.
Está diciendo que Suárez le ha faltado el respeto al Barça.
No, pero ahí se equivoca Messi. No,
venga, que tenemos que cerrar. Senabre, ¿se puede comparar un clásico de baloncesto? ¿Se puede comparar un clásico de baloncesto como el de hoy con un partido de Navidad de la NBA?
Sí, ¿por qué no? De hecho, ha sido un partidazo mejor que algunos de la NBA hoy. Antes lo decía Parra, ha ganado los Mavericks a los Clippers de 50 en la media parte, no tiene nada de interés y el partido del Madrid es un partidazo.
A ver, que esto va como el día, va mucho de Messi. Roberto Palomar, si Messi es el jugador mimado del Barcelona, ¿cuál es el del Madrid?
Pues yo no detecto muchos jugadores mimados, porque uno que podría estarlo, que es Sergio Ramos, pues no ha renovado, por ejemplo.
A ver, Cañizares, Murti dice que apoya a Javi Gracia. ¿Quién apoya a Murti en Valencia?
Nadie. Nadie.
Está claro, vale, perfecto.
Bueno, me equivoco. No puede dar nombres. ¿Quién recibe sus regalitos? O sea, ¿a quién le interesa? Porque, oye, luego tiene no sé qué esto.
¿Hay regalitos?
Sí, y Peter Lin cuando va de viaje, pero va poco por allí.
Peter Lin no viene aquí, eso. Peter Lin no existe.
Antoñito, ¿crees que al Atleti le hace falta una sección de baloncesto?
Urgentemente.
Cualquier día.
En el Ático de la Castellana.
En el Ático de la Castellana.
Igual, ¿quién ha sido el mejor del Madrid de baloncesto hoy?
El mejor del baloncesto, Mirotic.
Mirotic.
Algún día, igual de nuevo.
Bueno, es madridista ese.
Es verdad, ha sido.
Pero
juega
con nosotros. De todo, joder.
Juega,
y es el que
juega con nosotros, sí.
Perfecto. ¿Esto es aspirante ya, Antoñito? No,
el Atleti en baloncesto arrasaría.
Escucha, que se lo proponga, que se lo proponga. Mira cuando llegó Gil y metió ahí a Walter Berry,
Ya lo tuvo.
Walter Berry era magnífico.
Grande. 34 puntos de media por partido. Bueno, señores, que ha sido un placer tenerles aquí un día 27, ¿eh?
Munilla, eres el mejor.
Abrazo muy grande para todos. Ha sido un placer, de verdad. Lo agradezco yo, lo agradecen sobre todo los oyentes. Hasta aquí este tramo final.
Munilla, lo has hecho muy bien y peligroso.
Enhorabuena por el programa. Adiós. ¿Arreglas esa línea o pide que te la arreglen?
No, al final perfecto, bien, no lo has visto.
Al final bien.
Vale, buenas noches, familia.
Tienes un técnico metido en la sangre. Gracias, Emilio. Bueno, señoras, señores, familia. Enseguida la noche de COPE. Mañana creo que está Joseba por aquí. Así que gracias de corazón por estar un día más a ese lado de la radio. Cuídense mucho, no se confíen, no bajen la guardia. Hasta mañana.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.